Hoy, en Plano Corto, voy a estar con una persona que en realidad podría decir que son dos. Ella misma se presenta así en su página web. Hola, mi nombre es Elena, especializada en desarrollo directivo y cultura corporativa. Colaboro con grandes empresas en el desarrollo del talento de sus profesionales y directivos. Miss Winter es mi otro yo, con uno de los perfiles de Instagram con más seguidores de España. Así que sí, voy a hablar con Elena de cómo ella transforma el ambiente en las empresas ayudando a mejorar a sus líderes, pero también es una conversación con Miss Winter, su nombre en Instagram, donde tiene casi 500,000 de seguidores. Es una de las influencers más importantes de España. No lo digo yo, lo dice la revista Forbes, que destaca cada año los nombres de los mayores creadores de tendencias. Y tengo tantas preguntas para ella. ¿Cómo se vive con 500,000 de followers? ¿Es algo que te angustia, te agrada, te crea dependencia, que exige alimentar constantemente la red? ¿Y cómo se puede hacer compatible con un trabajo tan exigente? ¿Hay trucos para crecer en seguidores? ¿Ha cambiado mucho Instagram desde que creaste tu cuenta hace 10 años? Bienvenidas y bienvenidos a Plano Corto. Hoy con Elena, Miss Winter.
Mira, yo empecé en el año 2011 y ahí Instagram llevaba muy poquito tiempo de vida. Instagram nació en octubre de 2010 y yo me había comprado mi primer móvil con cámara. No sabía nada de redes sociales y quería desarrollar mi creatividad a través de la fotografía. Yo siempre había pensado que no era una persona creativa y un día dije, voy a desafiar esa creencia y me comprometí conmigo mismo a hacer una foto cada día durante un año y subirla a una aplicación que había surgido recientemente que se llamaba Instagram y que me iba a permitir eso, tener un diario visual de mis fotos y además ver un poco mi propia evolución con la fotografía. Y así empecé y bueno, al cabo de un año Instagram me escribió y me dijo que por la calidad de mis fotografías y por cómo me relacionaba con la comunidad me hacían usuario sugerido, que eso era algo que existía entonces, que era que cuando otras personas se descargaban la aplicación se le sugerían determinados usuarios y entre ellos salía yo. Y esa era la manera de ganar seguidores de una manera, o sea, tremenda. O sea, cada día ganabas 1,000 y 1,000 y 1,000 y 1,000 y estuve como dos años.
¿Cómo era tu reacción cuando veías que se empezaba? O sea, ¿te lo creías? Mira, de verdad? ¿Estabas convencida de que era gente o pensabas que eran autómatas o robots?
No, claro, ten en cuenta que en aquel momento éramos todos muy inocentes con lo que era Instagram. Y fíjate que mi primera reacción cuando recibí ese correo de Instagram diciéndome que me hacían usuario sugerido, yo les contesté y les dije que no quería, porque yo tenía, pues no sé, 120 seguidores, 200, no lo sé. Y yo pensaba, ¿ahora van a ver mis fotos más de 1,000 personas? Yo, qué horror, ¿no? Me parecía apabullante. Y les contesté y les dije que yo no quería ser usuario sugerido.
Bueno, ya toda chula, ¿eh? Sí.
Y a los 4 meses me volvieron a escribir y con la misma canción. Oye, por la calidad de tus fotografías y tal, pues queremos hacerte usuario sugerido. Y entonces ya dije, ven, vamos a ver a dónde nos lleva esto.
Me he ido a un artículo de septiembre del 2011. El titular dice, los famosos se quejan de las listas de usuarios sugeridos de Instagram. Se quejaban entonces, fijaos, de que la aplicación utilizara sus nombres como gancho para hacer crecer los usuarios. ¿Cuántos de ellos ahora pagarían por tener más seguidores si no lo están haciendo ya? Pero bueno, la red social entonces acababa de nacer. Eran pocos, incluso quedaban entre ellos.
Había un grupo que también empezamos a conocernos, de usuarios sugeridos en España. Y sí, claro, te lo creías. Te creías que eran personas porque en aquel momento todavía no habían ni los robots, ni los fantasmas estos, ni los fake, ni nada de eso, ¿no? Y verdaderamente era gente...
O sea, era todo muy inocente, ¿no? Muy puro.
Eso es. Esa es para mí la época dorada de Instagram. Mucho antes de que la comprara Facebook.
Claro. ¿Y cómo era tu relación con los demás, con esos otros Instagramers sugeridos,
sí,
¿no?
Sí, sí, pues...
¿Quiénes erais? ¿Eran todos de tu perfil o era gente como...?
Pues yo creo que, bueno, todos éramos muy inocentes con lo que era la aplicación y luego cada uno venía de un mundo distinto. Yo recuerdo que yo contacté con fotógrafos en Estados Unidos que eran ya fotógrafos y ellos también se descargaron la aplicación de Instagram y fueron usuarios sugeridos. Y aquí en España pues había un arquitecto, un diseñador gráfico, algún fotógrafo y cada uno de mundos distintos, pero a todos nos caracterizaba esa inocencia de vamos a ver qué es esto y a dónde nos lleva.
Comencemos hablando sobre Instagram. Para quienes no lo conocen, pues es un programita, una aplicación que permite tomar fotos, pero está cambiando.
Así se hablaba de Instagram en los medios en aquellos años. Un programita que permite tomar fotos, decía el periodista. Un programita que sí, iba a cambiar mucho. Poco a poco, Miss Winter ve cómo aquello empieza a crecer y sus seguidores se disparan. Al principio, todo son alegrías.
Bueno, yo es que siempre me lo tomé como un hobby para mí. Yo tengo mi trabajo aparte, entonces quería disfrutarlo.
Que luego hablaremos de eso, que es muy, muy, muy interesante también. Esta es la segunda parte.
Sí, pues yo quería disfrutarlo y creo que siempre lo he disfrutado, incluso hasta ahora, donde para mí ya son como las horas bajas de Instagram o de lo que era entonces, ¿no? Pero para mí lo importante es disfrutarlo desde el primer momento. Entonces, todo eran alegrías. Cada vez tienes más seguidores. Bueno, pues qué bien. Te llama alguna marca para hacer alguna campaña. Qué emoción. Ahora organizamos un InstaMeet que organizaba la propia Instagram. Organizaba InstaMeet para conocer a otros usuarios. Pues qué divertido. Y para mí siempre un poco la clave ha estado en disfrutar Instagram, no obsesionarse, en mi caso, con los seguidores, con los likes. Para mí siempre fue un hobby, siempre quise que fuera así y todo lo que no disfruto, pues lo rechazo. O sea, no voy a entrar en una guerra por comprar seguidores o por comprar likes y cosas de esas, no. Pues para mí disfrutarlo siempre.
Y cuando hablas de esa época dorada y en cambio, bueno, la contrapones con lo que, ¿cómo llamarías a la época de ahora? ¿No te gusta lo que estás viendo, por ejemplo?
No es que no me guste, pero es otra historia. Ahora mismo hay un algoritmo que decide qué fotos se van a ver y qué fotos no se van a ver y qué fotos van a tener más engagement y qué fotos menos. Ahora ya no es una aplicación de fotografía. Y de hecho está entendiendo, yo creo que Instagram empieza a ser más un marketplace. Ahora hay un icono desde hace unos meses con el símbolo este de la tienda y parece que es lo que están impulsando. Entonces ahora es otra cosa diferente. A mí me sigue gustando porque pues encuentro información útil, veo todavía alguna foto que me gusta o algún fotógrafo que me sorprende, pero ya no es la aplicación de fotografía y la inocencia de los primeros años y todo eso, claro, y incluso los valores que tenía la propia organización, ¿no? Todo eso cambió.
Sí, sobre todo yo creo que es una plataforma donde hay mucho exhibicionismo y viendo tu cuenta no tiene nada que ver con eso, o sea, no, tú no estás contando lo que comes, desayunas y lo que haces durante las 24 horas del día. Es decir, tú no estás narrando tu vida, tú cuentas tus viajes y además de una manera un poco distanciada, ¿no?
Sí.
No es yo me levanto, yo no sé, es muy, muy diferente.
Sí.
Entonces, resulta sorprendente, ¿no? Que sigas teniendo tantos seguidores que se supone que lo que quieren es lo que tú les estás contando y cómo tú lo estás haciendo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que ahora se lleva mucho más, bueno, ese exhibicionismo, como dices, y incluso dar a veces también información mucha información de lo que haces en tu día a día, desde qué ropa te estás comprando, qué marca llevas, hasta dónde has comprado el pan, hasta qué restaurante has visitado, y a mí eso no es mi perfil, no me veo haciendo algo así, y a lo mejor creo que todavía podría ganar más seguidores haciendo eso, pero no me veo haciendo, no soy yo, no es mi manera natural de comportarme en la aplicación y no lo voy a hacer.
Y aún así, Elena, ¿sigues creciendo en seguidores o digamos que ya has tocado techo?
Yo toqué techo hace ya...
Sí,
de hecho, cada vez tengo menos seguidores. Los que es muy curioso porque todos aquellos que fuimos usuarios sugeridos, yo llegué casi a los 600.000 seguidores. Y, Y entonces estamos ahora yendo hacia atrás como los cangrejos, ¿no? Yo no sé si es que llevamos 10 años en la aplicación y mucha gente de la que se hizo en el año 2011 y 2012 dejó van dejando la aplicación. Entonces nosotros perdemos más seguidores de los que ganamos. Es cierto que gano seguidores, que tengo nuevos seguidores, pero en la balanza al final yo estoy yendo hacia atrás como los cangrejos, y creo que también Instagram con el algoritmo promociona otro tipo de cuentas. Uh-huh. O sea, yo me veo ahora mismo muy penalizada por el algoritmo de Instagram. Yo cuelgo una foto y, por ponerte un ejemplo, a mi marido, que es el que más likes me ha dado siempre, vamos, abre su aplicación y mi foto no le aparece por el tema del algoritmo. Por lo tanto, yo Instagram, y me parece también legítimo, ¿eh? Instagram ahora, a mí durante una época me cuidó mucho, pues ahora está cuidando a otro tipo de cuentas y a otro tipo de perfiles.
Instagram empezó siendo una herramienta para desarrollar mi creatividad, pero ahora es mucho más. Es viajar sin moverte de casa. Es aprender de gente con muchísimo talento. Y es conocer a una comunidad entusiasmada con la fotografía.
¿Y cuál es ese perfil que ahora interesa promocionar en Instagram? ¿Y cómo es también el perfil de los seguidores, digamos, en general? O sea, de la gente que entra en esta aplicación. ¿También ha cambiado en edad, en gustos, en...?
Pues, mira, no sé exactamente cuál es el perfil que interesa, porque lo que ha cambiado, donde yo veo el cambio, es en la edad de los seguidores, es en la generación que ha tomado Instagram. Entonces yo ahí estoy muy lejos de esa generación. Y yo tengo unas estadísticas en mi Instagram que puedo ver más o menos la edad de la gente que me sigue, y aún a mí me sigue gente muy joven. Y entiendo que esa gente joven sigue a muchísimos otros y sigue a otra mucha más gente. En realidad mi perfil no es un perfil para gente joven. Pero me sorprende que ahora hay muchísima gente joven en la aplicación y ellos, claro, buscan otras cosas que no es mi perfil. Yo creo que una de las cosas que sí que triunfa es el dar consejos o el dar recomendaciones. Tutoriales de todo, pero yo creo que hay algunas cosas pues que son útiles y creo que esas cuentas sirven bastante, sí.
Aumenta glúteos y piernas 24 minutos. Esperamos la señal y empezamos con sentadillas. Bajo lento y aprieto.
Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más. Espero que estéis muy, muy bien. Hoy os doy la bienvenida a un vídeo que sé que os va a encantar porque yo estoy realmente emocionada. Siempre digo eso en todos los vídeos, pero este especialmente. Lo quiero aclarar. Yo soy Lizzie, por si no me conocías, y te invito a que te suscribas en este botoncito si después de este vídeo te lo pasas súper bien. Si has clicado en este vídeo es porque o bien eres amante de Kimberly Loaiza o bien te gusta el salseíto fresquito.
Bueno, pues aquí tenemos el microondas, que es el electrodoméstico que vamos a pintar, pero podríamos pintar de igual manera una nevera, un horno, un lavavajillas, lo que necesitará.
¿Qué sabes de tus seguidores? O sea, me estabas hablando un poco de la edad, del perfil y tal. ¿Qué sabes algo más de tu comunidad? Esto de que te dicen, tienes que saber cómo es tu comunidad para cuidarlos y para mantenerlos y para dirigirte a ellos y comunicarte con ellos. ¿Tú interactúas o cómo es la relación?
Yo interactúo a través de los comentarios que me dejan, que intento responderlos todos, y a través de los mensajes que me envían, los mensajes directos, que también intento responderlos todos. Y mi comunidad es fundamentalmente, bueno, es una comunidad latina. Yo tengo muchos seguidores mexicanos, muchos seguidores colombianos y muchos seguidores españoles. Y es gente interesada por los viajes, uh-huh. La verdad. A mí me llegan mensajes de, oye, ¿has estado en Ámsterdam? ¿Me recomiendas algún sitio? O he ido a este sitio que visitaste y me ha gustado mucho. O fuiste con alguna agencia de viajes a Groenlandia, por ejemplo. Entonces sí que es una comunidad interesada por los viajes y, y les gusta compartir, que comparta la experiencia y además pues que comparta los sitios a los que he ido y los sitios que me han gustado y los sitios que recomiendo.
Elena, y hablabas de cómo estás perdiendo seguidores porque, bueno, entra gente de un perfil diferente. ¿Esto da miedo? O sea, la sensación de ¡ay, que me voy a quedar sin seguidores! Entra como una especie de pavor ante la posibilidad de ¿y si no me sigue nadie?
No, a mí no. A mí no, fíjate, porque de hecho yo acabo de abrir una cuenta para mis temas profesionales y compartir un poco de lo que hago yo en el trabajo. Y la he abierto desde cero. Tengo 200 seguidores y tengo 25 likes por foto. Y lo estoy disfrutando igual. Entonces, a mí quizás mi preocupación no es perder los seguidores, porque yo creo que ya llegué donde tenía que llegar y como te digo, para mí es un hobby. A mí lo que me preocuparía es empeñarme en estar en Instagram cuando ya no lo disfruto. Uh-huh. Esa es para mí mi mayor preocupación. O sea, yo tengo que ser muy consciente que el día que ya no esté disfrutando ni de hacer fotos, ni de colgarlas en Instagram, ni de relacionarme con la comunidad, ese día no tengo que seguir porque quiera seguir manteniendo los seguidores y la cuenta. No, ese día quiero dejarlo.
Un influencer es un prescriptor de un determinado tema. Son personas que se han hecho populares entre los usuarios debido a sus canales de YouTube, blogs, redes sociales como Instagram y a través de ellos son capaces de hacer que la información que publican se comparta rápidamente. Los influencers no son tus amigos ni los conoces en persona, sin embargo, te identificas con sus publicaciones ya que comparten su particular visión de lo que les apasiona, ya sea la moda, el deporte, los videojuegos, la música o cualquier otro tema.
Fuiste hace 2 años elegida entre los Best Influencers, ¿no?, del 2019 como creadora de tendencias con gente como Rubius o Dulceida, con los que no sé si tienes mucho que ver, ¿no? ¿Tú cómo recibiste esa calificación cuando te viste ahí? ¿Qué pensaste? ¿Te gustó la idea de estar ahí?
A mí me gustó la idea porque era en la categoría de influencia en viajes. Ajá. Y que tampoco es una categoría en la que yo me había ubicado al inicio. Es cierto que fue la propia evolución de Instagram que empecé a hacer fotos de los viajes que hacía, pero la verdad a mí me hizo mucha ilusión. Estas cosas siempre te hacen ilusión. De algún modo es como un reconocimiento a algo que a la gente le gusta, tú le pones cariño, parece que lo estás haciendo bien y me parece siempre un reconocimiento, así que me alegró mucho verme ahí.
Al final es como todo, es una publicidad como puede tener la televisión, pero de una manera mucho más cercana, porque la televisión te pueden hacer un anuncio de un coche, de Coca-Cola, de un chocolate. Pero aquí, como somos personas y estamos hablando personalmente, siempre lo lógico y lo normal para mí es que sean cosas que te gusten. ¿Crees que promocionaría una marca o un producto que no me guste? La respuesta es no, jamás. Esto también me hizo muy feliz porque al poner esta pregunta en las encuestas recibí muchísimos mensajes, incluso por aquí algunos, de que
quien habla es Dulceida, elegida también como Miss Winter, una de las grandes influencers de España. Y ella explicaba en ese vídeo cómo hace publicidad desde las redes. Elena, Miss Winter, nos cuenta también que a ella la contactan sobre todo marcas para hacer viajes y visitar destinos. A veces sigue un itinerario ya marcado y ella pues hace las fotos y las cuelga.
La verdad es que vas a trabajar. Es una manera de ver sitios, pero a lo mejor si yo fuera por mi cuenta me organizaría otro plan. Uh-huh. Pero vas a trabajar, ves el sitio, lo disfrutas, pero estás todo el rato pensando
en la foto que vas a...
Claro. Tengo que hacer fotos, claro.
Uh-huh. Y esos viajes, bueno, yo he elegido ahí, tienes viajes fascinantes, he elegido unos cuantos que te voy a ir enumerando para que me digas, no sé, en un par de frases lo que te han aportado o lo que has aprendido en cada uno de esos sitios, ¿vale?
Vale.
Empiezo. Groenlandia.
Wow. Pues en Groenlandia aprendí mucho de fotografía, porque era un viaje era con un curso de fotografía y me conciencié mucho sobre el cambio climático.
Japón.
Japón era un viaje que tenía muchísimas ganas de ir y me enamoré más si cabe de la cultura japonesa y además fue un viaje muy especial porque fui con mis padres y fui con mi marido y fue un viaje familiar al que voy a recordar toda la vida.
Finlandia
es uno de los viajes promocionados, en este caso fue promocionado por Turismo de Finlandia y fui con 4 fotógrafos, 4 instagramers a los que admiro mucho. Generamos muy buen ambiente, colaboramos entre nosotros, nos ayudamos, disfruté. Para mí fue el viaje ideal como instagramer.
Londres.
Yo viví en Londres, además de haber ido de vez en cuando, así que es una ciudad a la que tengo muchísimo cariño y bueno, cada vez que puedo intento escaparme.
Venecia.
Venecia. Tenía muchas ganas de ir a Venecia también y la verdad que a pesar de haber visto muchísimas fotos de Venecia, porque ahora el problema es que ya hemos visto fotos de todo, pero de Venecia, a pesar de haber visto muchas fotos, de Venecia me impresionó más de lo que pensaba.
París, te lo tengo que decir, porque es donde vivo. Bueno, que tienes montones de destinos, pero París tiene que estar ahí. Cuéntame.
Sí, pues fíjate que yo con París no tengo una relación de amor.
¿Qué me dices?
Ya, es que tengo que volver. He ido ya 2 veces, ¿eh? Y hay algo, no sé qué es, que no he conseguido enamorarme de
igual
París.
Igual son los parisinos, ¿eh? que son difíciles, ¿no? Sí. Voy a decir mucho más.
Bueno, a ver, me encanta, como ciudad hay muchas cosas y veo fotos y me maravillan y veo mis propias fotos y digo, qué bonito, ¿no? Pero hay algo ahí que no he terminado yo de la gente está muy enamorada de París y yo no he terminado de enamorarme de esa manera.
Elena, ¿qué consejos darías para lograr más seguidores? Pero consejos de los buenos.
Bueno, yo creo que todos tienen que tener ¿qué quiero conseguir yo con mi cuenta? Hazte esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres conseguir? ¿Qué cuentas a ti te gustan y te gustaría que tu cuenta te pareciera a esas? Y mira a ver qué hacen. Pues si te gusta la cocina y quieres abrir una cuenta de cocina, busca instagramers que se dedican a eso y mira a ver qué hacen. Y a partir de ahí, publica periódicamente. Tienes que darle contenido a tu audiencia. Tienes que hacerla crecer dándole información o cosas que les parezcan de valor, ¿no? Entonces, eso es publicar periódicamente. Con más periodicidad que una vez a la semana.
Ya. ¿Y qué no debemos hacer? O sea, aquello de que no se te ocurra hacer eso, que vas a perder seguidores o que la gente no... O que vas a caer mal o que... ¿Cuál es...? ¿Dónde ponemos el freno?
Bueno, yo creo que el freno está en perder el respeto en comentarios que hagas a otros en lo que expongas. Vamos, yo creo que todos queremos estar rodeados de una comunidad sana, de una comunidad que se respeten entre ellos, de una comunidad que coopere, que colabore, donde cada uno aporta su valor y aporta su punto de vista, pero creo que lo que no hay que perder es el respeto por las ideas de los otros, por las fotografías de los demás, por un comentario que se haga. Creo que eso es lo que no hay que hacer.
Bueno, Elena, y ahora vamos a hablar de tu otra vida. Porque además de ser Miss Winter, que no sé si habíamos comentado tu nombre en Instagram, bueno, eres Elena Ortega, más conocida por ser, no sé cómo definirte, como coach empresarial o como coach o entrenadora de liderazgo, de líderes. ¿Cómo te defines? ¿Cómo a ti misma?
Yo soy consultora especializada en cultura corporativa y en desarrollo de liderazgo. Y dentro de desarrollo de liderazgo, hago coaching a directivos. Es como una de las metodologías para desarrollar el liderazgo.
He leído en tu web que dices que ayudas a personas a conseguir resultados extraordinarios, bueno, a personas y a organizaciones, a cumplir sus propósitos y a crear la vida que deseas. Esto me parece, o sea, en fin, maravilloso, ¿no? ¿Y lo consigues realmente? ¿Y cómo? ¿Cuál es el procedimiento?
Bueno, todo es un proceso. Esto no se consigue en 15 minutos, sino, como decimos los coaches, nuestras tarifas serían otras. No tenemos una varita mágica, pero sí que es cierto que cuando hay alguien que quiere cambiar algo de su vida que no le gusta, lo importante es que las personas sientan que tienen una brecha, que hay un lugar al que quieren ir y que les está costando llegar, ¿no? Porque nosotros decimos no gap, no coaching. O sea, si no hay brecha, poco coaching podemos hacer. Entonces, cuando las personas tienen una brecha, ahí estamos nosotros y ellos quieren un impulso para ayudarles a maximizar su potencial personal y profesional. Yo en este caso me dedico al potencial profesional a través de un proceso reflexivo y un proceso creativo que inspire al cliente a ver cosas que antes no veía y de esa manera lograr cosas que antes no lograba.
Cuando hay mal rollo en una oficina, ¿cómo se resuelve? ¿Cuáles suelen ser tus estrategias? O sea, esto de que dices, uy, 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 qué mal rollo hay aquí, todos se llevan mal unos con otros, con el jefe, tal. ¿Esto tiene solución sin cambiar a las personas?
Bueno, si las personas quieren cambiar, se pueden cambiar cosas. Y cuando hay mal rollo es que hay un problema de comunicación y las personas no están siendo capaces de decir y de compartir lo que verdaderamente les preocupa y ver cómo eso se puede solucionar, el impacto que tiene en el equipo y el impacto que tiene al final en la organización. Entonces, ahí trabajamos mucho las conversaciones de entre uno a uno y del jefe con personas del equipo, entre miembros del equipo entre ellos y las conversaciones que se tienen en las reuniones. ¿Qué conversaciones? ¿Cómo son las conversaciones que tenemos entre nosotros? ¿Estamos de verdad mostrando lo que nos preocupa? ¿O estamos siendo todos muy falsos? ¿O estamos siendo todos excesivamente agresivos y no estamos siendo nada efectivos? Entonces, es siempre clave trabajar conversaciones y comunicación entre los líderes.
¿Cómo es el jefe ideal para ti o cómo debería ser?
El jefe ideal...
Incluso si has conocido a alguno que digas, este es el jefe ideal.
Bueno, yo eso lo pienso cuando...
O la jefa, quiero decir.
Sí, claro, claro. Cuando pienso en quién ha sido mi jefe ideal. Y para mí, mi jefe ideal siempre fue alguien que creía más en mí de lo que yo mismo creía. Y alguien que me impulsó, me empoderó, me dio feedback de cuáles eran mis fortalezas y también me dijo las cosas que podía desarrollar para ser todavía mejor en mi trabajo. Y para mí esa es una característica del líder, alguien que cree en su equipo y que cree en las personas más de lo que las propias personas creen, ¿no? Y a partir de ahí las empodera, delega, las desarrolla y tiene una comunicación fluida con ella.
Yo te voy a poner un ejemplo que me encantó hace cuando vivía en Nueva York, hasta hace un año. Visité las instalaciones de Spotify en Nueva York. Spotify no me paga nada, aunque el podcast esté alojado en la plataforma. Sí. Pero lo quiero comentar porque me resultó bastante impactante. Primero, me encantó la organización de los espacios, ¿no?
Sí.
La movilidad. Ellos se cambian físicamente de un lado a otro, dependiendo de con quién vayas a trabajar o en qué equipo o con qué equipo. Sí. Hay mucha colaboración entre unos y otros. Los espacios de ocio. Había espacios de ocio, de juego, de relax, comida y bebida gratis, por supuesto. Incluso grifos de cerveza, que yo pregunté, digo, bueno, aquí la gente se igual bebe más de la cuenta. No, pues no. Me dijeron, no solemos tener ningún problema, la gente es bastante responsable y la mayoría ni siquiera bebe cerveza. Los viernes tenían, por ejemplo, conciertos en vivo. Los jefes se sentaban habitualmente con los empleados y compartían ideas, propuestas, planes de trabajo. Sí. Sobre todo, creo que lo importante era que se escuchaban unos a otros.
Buenísimo.
De arriba, claro, abajo. Y me pareció, además, cuando comentaba esto con la gente que estaba por allí, decía, no, es que lo que nos dicen siempre los jefes y tal, es que la filosofía es que si nosotros, o sea, los empleados, estamos contentos y motivados, claro, lo van a estar también nuestros clientes, uh-huh, ¿no? Esto qué importante es, Elena, ¿no? Y qué no sé si esto se va a generalizar, pero desde luego me pareció. ¿Has visto más empresas así, de este tipo?
He visto esa tendencia. Por ejemplo, con lo que hablas de los espacios, al final, cómo tenemos organizada la oficina es cultura, es la cultura. Hay organizaciones que han decidido ser, como dices, mucho más horizontales, donde haya más trabajo en equipo, más mejor coordinación, más cohesión, más comunicación, y tenían oficinas donde los jefes estaban en la planta noble, encerrados en despachos, no se juntaban con el pueblo llano, como digo yo, y un día decidieron que lo que les iba a ayudar a impulsar la estrategia era trabajar más en equipo, saber qué está haciendo el de al lado, escucharse más, como dices. Querían impulsar la innovación y la creatividad, y eso, si no hay participación, no es posible. Y entonces empezaron a cambiar las oficinas y se generaron, no tanto como el caso que me estás poniendo de Spotify, o sé que Google también tiene espacios similares, pero se generaron, por ejemplo, espacios mucho más diáfanos, ¿no? Donde ahora ya los jefes, ahora en muchas grandes organizaciones en España, los jefes ya no tienen despacho. Uh-huh. Y no hay tanto una barra de cervezas, pero desde luego los jefes ya no tienen despacho, ya no está todo tan jerarquizado. Y eso está creando cultura para impulsar, en este caso, pues esa colaboración o esa innovación, o que las personas se escuchen.
¿Qué consejo nos podrías dar para aplicar cada uno de nosotros, igual un consejo simple, para mejorar nuestra vida? Hagamos lo que hagamos o seamos como seamos. Ese consejo infalible que te suele funcionar.
Mira, para tener resultados exitosos, sostenibles en el tiempo, que al final es para mejorar nuestra vida y, como decíamos, para mejorar la influencia, la productividad y tener la vida que queremos, hay tres elementos que debemos tener siempre en cuenta. Uno es nuestro bienestar. Tenemos que cuidarnos, nuestro bienestar físico y nuestro bienestar mental, estar bien nosotros. El otro es las relaciones. Tener relaciones con los demás positivas, relaciones de confianza, relaciones sólidas, construir relaciones sanas con los otros. Y el tercer elemento es nuestro desempeño, conseguir los resultados que nos marcamos, un desempeño extraordinario, ser productivos. Entonces, de vez en cuando tenemos que hacernos este examen, ¿no? ¿Dónde estoy poniendo el foco estos últimos 6 meses? Pues hay algo que está desequilibrado, y buscar siempre el equilibrio.
Gracias, Miss Winter, por todo lo que nos has contado sobre Instagram y sus comienzos, que al menos yo no sabía, y por explicarnos cómo es el mundo de alguien a quien cada día siguen casi 500,000 de fieles. Mi mundo, el del podcast, me refiero, pues es mucho más pequeñito, pero también fiel y ya con una comunidad, vosotras y vosotros, que según me decís, pues os habéis acostumbrado a la rutina de poner plano corto, en general para escuchar a gente que da buen rollo y que encima, según me decís, pues cuenta cosas interesantes. Bueno, voy a terminar como siempre dando las gracias a Alberto Espinosa por su diseño sonoro, pero también a algunos de vosotros que me habéis escrito mensajes muy tiernos. Lola, que me habla de que ha estado muy pocha, pero que ha salido de su enfermedad y que ahora me escucha, dice porque no quiere cosas tristes. Ana, que es una mujer ecuatoriana, gracias Ana, te declaras muy fan, y que escribe muy, muy bonito. María Esperón, desde Galicia, quien nos escucha, dice en sus caminatas hacia el faro, y me resulta tan evocador ese paseo. O Yosune, que dice que le ha tocado mucho lo que contó Marc Cabra en el capítulo sobre el tecnoestrés. Gracias a todas y todos los que me escribís, porque sois un gran apoyo. No os olvidéis de suscribiros para no perderos ningún episodio y de hacernos un poquito de promoción entre amigos y conocidos para que seamos más y las plataformas nos empujen. Por aquí os espero. Nos escuchamos. Thank you.